El orgullo no cuesta nada y cualquiera puede tenerlo. Orgullo en el dinero, orgullo en la religión, orgullo en el mismo vicio, orgullo por un título, orgullo en la fama y orgullo en la enfermedad. Los ricos salen a pasear su orgullo en un carro último modelo. La Biblia nos enseña, amados hermanos, acerca de un orgullo religioso. La Biblia dice, amados hermanos, que dos hombres vinieron juntos a orar en el templo. El uno era publicano y el otro era fariseo. Y la Biblia dice, amados hermanos, que el fariseo estaba de pie, entre tanto que el pobre publicano estaba con el rostro en tierra y de vergüenza no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos hacia el cielo. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que el fariseo oraba dentro de sí diciendo: Padre, te doy gracia que no soy como los demás hombres que hay en el mundo. Te doy gracia que doy diezmo de todo lo que poseo. Guardo el día de reposo. Soy estricto en el cumplimiento de mi religión. Entre tanto, amados hermanos, que el pobre publicano estaba allí gimiendo, clamando y llorando, diciendo: no soy digno, Dios mío, no soy digno de levantar mi rostro hacia los cielos. Allí estaba humillado en la presencia de Dios. Y el otro, soberbio, altivo, orgulloso, daba gracias a Dios, que no soy como los demás hombres. Pues, ¿qué dice la Biblia? Jesús mismo dijo que el fariseo regresó de allí humillado y condenado porque se había enaltecido. En cambio que el publicano salió totalmente perdonado, por cuanto la Biblia enseña que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Hay orgullo en el vicio. Conozco, amados hermanos, de personas que comienzan fumando un cigarrito, el jovencito en la escuela, en el liceo, para no quedar detrás de los demás que lo hacen. Luego pasa una caja, dos cajas de cigarro diario, tres cajas, cuatro cajas, y por no quedarse atrás, finalmente muere con los pulmones picados. Puede también crear en la persona un tremendo orgullo, sentirse mejor que los demás. Recuerdo que mientras realizaba mi cruzada Cristo Sana en Caracas, había un coronel, y ese coronel estaba enfermo. Ya tenía el brazo derecho bastante inutilizado. Una artritis crónica lo había poseído, y para cambiar las velocidades de su auto tenía que usar la mano izquierda. Se había visto varias veces con el médico. Había venido repetidamente a la cruzada, pero en el momento en que se hacía el llamamiento, él quedaba lejos, observando los toros desde la barrera. Allá quedaba recostado de su carro y él decía: si Dios ha de sanarme, que me sane aquí donde yo estoy. Pero era un tremendo orgullo lo que lo tenía amarrado. Estaba distante, no quería mezclarse con el grupo Pueblo Humilde que venía cada noche a recibir la oración de fe para la liberación de todas sus enfermedades. Al predicar el mensaje del orgullo, aquel coronel entendió que él era ese pavo real del cual yo estaba hablando y que su orgullo lo estaba matando. Amado hermano, se acercó ante el altar a recibir la oración de fe junto con el pueblo humilde, y esa misma noche quedó sano de su enfermedad. El orgullo puede esconderse también detrás de la fama. El hermano Gigi Ávila, el gran predicador latinoamericano, él cuenta, mis amados hermanos, que cuando fue Mister Puerto Rico, el hombre más desarrollado físicamente en toda la isla, aquel hombre, amados hermanos, tenía un orgullo tremendo. Y sin embargo, él cuenta ahora, después de tantos años, cuenta mi hermano Gigi Ávila, manito, que cayó en una silla de rueda porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Y el hermano Gigi venía a las campañas, iba donde estaban los grandes hombres de Dios haciendo la oración de fe. Después de haber visitado todos los médicos de la isla, se puso en las manos de Dios, pero no recibía nada. Su enfermedad iba progresivamente paralizando el resto de su cuerpo. Allí estaba inútil sobre una silla de rueda. Cada vez que los siervos de Dios estaban orando, él pedía con todo el corazón a Dios que lo sanase. Pero en el fondo, amados hermanos, había una malicia del diablo, que el Señor lo reprenda. Él quería volver a levantarse de esa silla de rueda para continuar en el deporte, alzando pesas para demostrar su capacidad física. Él quería volver otra vez al mundo de la fama. Y amado hermano, un día que un gran siervo de Dios predicó en contra del orgullo, el hermano Gille se humilló delante de Dios. Y esa noche él fue liberado por el poder de Dios. Cuando el orgullo cayó a tierra, él se pudo levantar. Uno de los artistas más famosos de estos últimos años es Arturo de Córdoba. Sin embargo, amado hermano, aquel hombre con una mansión, bueno, que ni un rey se la gasta, ha quedado postrado hemipléjico, con un brazo recogido, con la boca torcida, y aquel hombre, amados hermanos, que tenía ese tremendo palacio, el hombre que caminaba sobre los tacones de su zapato, aquel hombre que miraba todo el mundo de reojo, ahora está postrado, porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Aún dentro de la misma ciencia, el orgullo suele germinar. Uno de los médicos más famosos de esta última década es el doctor Barnard. Aquel hombre que podía trasplantar un corazón, amado hermano, hoy día se encuentra con su brazo tembloroso, está hemipléjico también, y él tiene un pacto con su hermano sobre eutanasia, donde tienen un compromiso que si uno de los dos en vida contraía una enfermedad que fuese incurable, el otro debería cegarle la vida. Por lo tanto, el doctor Barnard de un momento a otro desaparecerá con un tiro en el cerebelo, disparado por su propio hermano. Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Hasta en la misma enfermedad se mete también el demonio del orgullo. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, al contraer una enfermedad, ya no quiere que lo toque el médico venezolano? Ya no quiere que lo atienda la ciencia latinoamericana. Él se monta en un avión expreso y se va para Houston a buscar en los Estados Unidos un cajón bien caro, y de allá regresa embalsamado, porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Aún dentro del ministerio suele colarse el demonio del orgullo. Y no voy a hablar de nadie para no ofender. Voy a hablar de mi propio ministerio. Por cuanto la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová. Hermano, durante muchos años, mientras que yo andaba volando los aviones de fumigación, donde ganaba mucho dinero, en un día podía ganarme 4.000 y hasta 5.000 bolívares, llegué a ganar en un solo día. Manito, a orgullo bien grande que tenía yo en mi corazón, yo no quería pedirle ofrenda a nadie y sostenía mis campañas con el dinero que yo ganaba en la fumigación aérea. Me sentía mejor que todos los demás predicadores. Yo decía, no le pido a nadie nada, pero como Dios sabe humillar a los que andan con soberbia, Dios me llevó, amados hermanos, al rincón. Había salido a mis campañas del año 1977. Me encontraba en la ciudad de Barquisimeto y allí el dinero se vino abajo. Desapareció repentinamente porque Dios actúa por caminos misteriosos. No sabía qué hacer. Me parecía como si tendría que regresar nuevamente a Guanare, que era mi punto de partida. Me sentía derrotado, estaba confuso, y luego me eché a tierra y comencé a clamar a Dios, agarrado de las promesas de la Biblia, cuando la palabra de mi Dios dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y estaba pidiéndole a Dios que me revelara, amados hermanos, qué era lo que debía hacer, cuando de repente siento unos pasos en la habitación y al abrir los ojos era mi hermano Kenneth, que había venido de los Estados Unidos y allí estaba de pie a mi lado. Al mirarlo sorprendido le dije, hermano, ¿qué haces tú aquí? Me dijo, ¿cómo estás, hermano? Le dije, pues, no puedo engañarte, estoy muy mal. Me dijo, ¿estás enfermo? Le dije, peor que enfermo. Me dijo, ¿qué tienes? Le digo, tengo un gran problema. No sé si tendré que regresar nuevamente a Guanare. El dinero se me está terminando y yo quería continuar con mis campañas a Valencia y a Caracas antes de volver a volar. Mi hermano me dijo, ¿tú quieres ser un gran predicador o un pequeño predicador? Le dije, yo quiero ser más grande que Billy Graham. Yo quiero ser como mi Señor Jesucristo. Y él me dijo, si tú quieres ser un gran predicador, entonces tú tienes que despojarte del demonio del orgullo. Tú has sido un gran orgulloso durante todos estos años. Tú te has sentido muy satisfecho de que no pides ofrenda, que no recolectas ofrenda. Si tú quieres ser más grande que Billy Graham, entonces tú tienes que ser más humilde que Billy Graham. Tú tienes que darle oportunidad al pueblo para que el pueblo te ayude con sus ofrendas, porque el doctor Billy Graham gasta alrededor de 10 millones de bolívares en sus cruzadas internacionales. Él mueve la radio, él mueve la televisión, él hace cine, y todo esto es el pueblo humilde quien ayuda al doctor Billy Graham. Por lo tanto, Dios honrará tu ministerio y te pondrá muy en alto, mi querido hermano, cuando tú te despojes del demonio del orgullo y des oportunidad al pueblo para que te ayude a seguir llevando el mensaje del Evangelio del Señor. Aquellas palabras me caían como aguijones en el corazón. Y la Biblia dice, amados hermanos, que las palabras de los sabios son como clavos hincados en medio de las congregaciones dadas por un pastor. No lo entendía todo en el momento, pero la Biblia dice que lo que no entiendes ahora, tú lo entenderás después. Y me propuse, amados hermanos, humildemente recibir aquella lección. Mi hermano tomó una olla allá en la cocina, llamó a las muchachas que atienden las necesidades del grupo Cristo Sana. Llamó las cocineras, llamó las que lavan, llamó las que planchan, llamó a los jóvenes, a los que cantan, a todos los que nos acompañan en el equipo Cristo Sana, y él le dijo: ¿ustedes quieren que mi hermano sea un gran predicador o que él sea un enano espiritual? Ellos le dijeron: queremos que el hermano desarrolle su ministerio. Él le dijo: ustedes tienen que ayudarlo. Y ellos dijeron: estamos ayudándole en todo. Hemos dejado todo para acompañarle a él y le estamos ayudando para que él lleve adelante su ministerio. Él dijo: falta algo más. Ustedes pueden ayudar a mi hermano también con sus ofrendas. Traigan sus ofrendas y échenla en esta olla grande. Las muchachas corrieron, los muchachos corrieron a los cuartos, trajeron sus carteras y las vaciaron íntegramente. Y esa fue la primera ofrenda que recogimos. Allí habían más de 400 bolívares. 415 bolívares fue la primera ofrenda que recogimos dentro de la cruzada Cristo Sana. Los muchachos entregaron todo lo que tenían. Esa noche se nos quemaron los aparatos de sonido y le pregunté al público: ¿ustedes quieren que yo siga predicando a viva voz o que arregle los aparatos de sonido? Ellos dijeron: queremos seguir oyendo sus mensajes, que usted arregle sus aparatos de sonido. Les dije entonces: ayúdenme ustedes, mi dinero se acabó, ahora cuento con el dinero que Dios tiene en los bolsillos de ustedes. Ayúdenme a seguir adelante llevando esta gran obra para la gloria de Dios. Y aquella noche, noche inolvidable, recogimos 600 bolívares de ofrenda. Amado hermano, así comenzó mi verdadero ministerio, cuando Dios me despojó del demonio del orgullo y comenzó el pueblo humilde a participar en las cruzadas Cristo Sana. Verdaderamente, amados hermanos, que el orgullo no cuesta nada y cualquiera puede tenerlo. Pero la Biblia nos enseña que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Todos los años, dentro de mi gremio, dentro de la aviación alrededor del mundo, hay centenares de bajas por el maldito demonio del orgullo. Yo tenía un gran compañero en las fuerzas aéreas y mi querido colega era un tremendo piloto. Él podía jugar con el avión, podía invertirlo, amados hermanos, podía practicar el chandel, el looping de loop. Él podía embarrenar su avión a 12.000 pies y venirse como un tornillo dando vueltas hacia el planeta Tierra y recobrar la maniobra cuando estaba cerca del suelo. Pero aquel muchacho, amados hermanos, quiso hacer una pirueta y resulta, amado hermano, que le salió una morisqueta. Había aterrizado allí en Valencia y como habían unos pilotos civiles, él quiso demostrar que el piloto militar es más apretado que el piloto civil. Y amadito hermano, cuando él despegó aquel aparato, un AT-6, llevaba un sargento en la parte de atrás. Y hermano, apenas había despegado, invirtió aquel avioncito. Y como ese aparato no está hecho para maniobras a baja altura, el aparato se precipitó sobre el planeta Tierra y aquello empezó a soltar tornillos, tuercas y arandelas. Los zapatos volaron por los aires. El poco de diente quedó regado en la pista. Los sesos quedaron derramados como si fuera un poco de harina mojada. Y el tripero de esta gente voló por los aires. Dos vidas pasaron al infierno por el maldito demonio del orgullo. Tú conoces la historia de aquel avión que salió de Maiquetía sobrecargado. El piloto se había negado a realizar el vuelo hacia los Estados Unidos tenía escala en Grano de Oro, como se llamaba anteriormente el aeropuerto de Maracaibo. El jefe de operaciones, un hombre sumamente altivo y orgulloso, soberbio, él dijo: yo voy si usted no va. El copiloto, que estaba de guardia, dijo: pues yo tampoco voy. Pero sobró un adulador que se fuera con él a realizar el vuelo. Y amado hermano, al tratar de despegar allá en Maracaibo, el avión rodó por tierra, dio un bote contra el suelo, se llevó los cables de alta tensión y el bojote de gente envuelto en llama volando por los aires. Fue destruido el caserío de Siruma y 174 vidas pasaron a la eternidad como consecuencia del maldito demonio del orgullo. Orgullo no cuesta nada y cualquiera puede poseerlo. Tres niñas allá en el estado Bolívar fueron poseídas del demonio del orgullo. Ellas querían parecerse a sus vecinitas en una lujosa urbanización. Ellas querían manejar el vehículo de papi y de mami. Ellas querían parecerse a sus vecinas que conducían siendo menor de edad. Y un día, como papi y mami, gentes conscientes, se negaban a enseñarla, se robaron la llave mientras que sus progenitores dormían, sacaron el carro del garaje y a gran velocidad se precipitaron por las avenidas. El carro, amados hermanos, se estrelló. Dos perdieron la vida instantáneamente y la otra, arrastrándose, regresó al hogar. Al día siguiente, qué sorpresa tan grande, no está el carro en el garaje, se lo han robado. ¿Qué pasa? Cuando entran al cuarto, hay dos camitas vacías y la tercera, una niña retorcida con unas sábanas bañadas en sangre. El demonio del orgullo las había destruido. Por el orgullo, el chofer que sale para la capital hoy quiere llegar primero que los que partieron ayer. Orgullo no cuesta nada y cualquiera puede tenerlo. Recuerdo, amado hermano, que cuando realizaba la cruzada Cristo Sana en Maracaibo, en el año 1976, era mi deseo visitar la isla de Providencia, donde se recluyen los leprosos en el centro del lago de Maracaibo. La hermana Lila Morillo, muy emocionada, me dijo: qué bueno, hermano Puerta, que usted les va a visitar. Desde niña siempre había deseado ir a cantarle a los leprosos para llevarles un poquito de alegría. Te acompañaré, mi hermano, te acompañaré. El hermano José Luis Rodríguez me dijo que iría también conmigo. Y hermanito amado, con la ayuda del Señor, nuestro hermano Inciarte consiguió un tremendo yate y nos fuimos un domingo en la mañana a visitar a los leprosos en la isla de Providencia. Durante 2 semanas yo había estado anunciando nuestra visita a través de Radio Mara. Les había anunciado que iríamos a visitarle y que me acompañaría la hermana Lila y el hermano José Luis. Yo pensaba, amados hermanos, que toda la isla de Providencia se daría cita y que cuando arribáramos a las playas, bueno, tendríamos que quitarnos los leprosos a sombrerazo. Pero hermano, ¡qué sorpresa! Llegamos a aquella isla y, hermanito amado, aunque me fue revelado que había más de 900 personas allí en la isla, quiero decirte que aquello parecía un desierto. Solamente vinieron las autoridades, nos recibieron, gustosamente nos llevaron a un salón grande donde suelen reunirse para proyecciones cinematográficas. Llegamos a ese lugar y yo, sorprendido, cuando no veía el montón de leprosos allí esperándonos, le pregunté a las autoridades: no estaban informados que veníamos para acá a traerles la palabra del Señor y a orar por los enfermos? Me dijo, sí, aquí se sabe. Le dije, pero ¿y por qué no están reunidos? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Bueno, ellos están por allí. Algunos están jugando dominó, otros están bebiendo agua de coco por allá, por la arena, otros andan por la playa en sus sillas de ruedas. Le dije, pero, ¿y cómo hacemos nosotros para avisarles que ya estamos aquí? Bueno, ahí está el micrófono y los aparatos. Pueden usar aquel amplificador que está allá. Hermano, Lila Morillo comenzó a llamar a los leprosos a través de aquellos aparatos y los llamaba con lágrimas en los ojos que vinieran, que íbamos a orar por ellos. Pero hermano llamaba y llamaba y los leprosos no venían. Uno que otro graneadito se acercaba así y yo decía, Dios mío, ¿y por qué no vienen? Mi hermano José Luis se metía por allá en los cuartos donde estaban los leprosos y los traía en sus sillas de rueda. Parecía un muchachito empujando a los leprosos. Sin asco, hermanito, sin asco. Sin tenerle asco a aquellas personas que estaban allí postradas con las ropas llenas de sangre, de onda, con los labios hinchados. Algunos le faltan los ojos, otros le han mutilado los brazos o los pies. Yo miraba aquello, ay hermano, qué dolor tan grande en mi corazón. Nunca esperaba, mientras que viviera, ver un espectáculo tan triste, tan horrible. Pero amado hermano, así es. Dios nos permite hacer estas experiencias para tener algo que contar en el día de mañana. A duras penas logramos reunir un montoncito de leprosos. De tantos y tantos que hay en la isla, apenas pudimos reunir un poquito de leprosos. Inmediatamente me dispuse a predicarles la palabra. Oré por los enfermos y les dejé un pañuelo ungido. Les dije, pueden llevar este pañuelo ungido y ponerlo sobre los que estén enfermos, los que tengan fe, los que crean que pueden ser sanados por el poder glorioso de Jesús de Nazaret. Eso sí, al tercer día, favor, quemar este pañuelo. No vayan a tomar el pañuelo para hacer idolatría, como aquel día en los tiempos de la Biblia, cuando dice la palabra del Señor que la serpiente que Moisés había levantado la cogieron para adorarla, y fue el pecado mayor con esa serpiente que el que habían cometido, por el cual había venido la enfermedad. Manito, salí de la isla compungido. Yo venía en aquel yate y no quería hablar con nadie. Yo estaba meditabundo y le preguntaba a mi Dios, Señor, ¿por qué no han venido? ¿Por qué no vinieron los leprosos? Si se les había anunciado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y la Biblia dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor me habló en el yate y mi Señor me dijo, por orgullo no vinieron los que estaban leprosos. Yo dije, imposible, Señor, ¿cómo es esto? No entiendo, Señor, ¿cómo es que un leproso, una persona que está completamente podrida, que es un despojo de la vida, un desecho del mundo, cómo puede tener orgullo, Señor? No lo entiendo, mi Señor, no entiendo, Dios mío. ¿Aún allí puede haber demonio de orgullo? Y mi Señor trajo a mi memoria el recuerdo, mis amados hermanos, de una historia que de niño mi madre me leyó en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la palabra del Creador. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 15 en adelante. La Biblia dice, mis amados hermanos, que había un general. Este general pertenecía al ejército de Siria. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que aquel hombre era valiente en extremo. Era el brazo derecho del rey. Pero, amados hermanos, este hombre era sumamente orgulloso. Solía pasearse en su caballo. Imagínese usted un hombre montado sobre un caballo blanco con esa cola que parece una palmera, paseándose por las calles al atardecer. Todo el mundo veía la belleza sin par del general Naamán. Un hombre alto, elegante, esbelto, un poco joven, con ojos azules y nariz aguileña, se paseaba arrogantemente por las calles. Pero, amados hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, amados hermanos, que aunque aquel hombre era sumamente valiente, aquel hombre, aunque ganaba un dineral, aunque gozaba de mucha fama y de prestigio, sin embargo, la Biblia dice que aquel hombre era leproso. Me imagino que todo el mundo deseaba parecerse al general Naamán. Generalmente los jóvenes desean emular a alguien, parecerse a alguien. Los que les gusta el deporte del fútbol desean parecerse al rey Pelé. Me imagino que los que les gusta el béisbol quisieran ser como Aparicio. Y cada uno tiene a alguien a quien desea imitar. Me imagino que las muchachas les gusta parecerse a esas grandes artistas que aparecen en TV. Por mi parte, yo deseo parecerme a Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando aquella gente veían a ese general paseándose arrogantemente, deseaban ser como él, querían imitarlo en todo. ¿Y cuántas veces dirían ellos, ay, quien fuera como el general Naamán? Cuando ese hombre se paseaba en ese tremendo caballo, las muchachas le metían el ojo y decían, qué lástima que es casado. Pero lo que no sabían ellos, mis amados hermanos, es que aquel hombre, debajo de esas ropas costosas y vistosas, detrás de esos perfumes, debajo de un turbante probablemente importado, pendía un tremendo diamante. Lo que no sabían ellos es que detrás de ese atuendo se escondía la hediondez del demonio de la lepra. Naamán era leproso. Solamente se sabía en la intimidad del hogar. Me imagino, mis amados hermanos, que cada vez que aquel hombre venía del trabajo, entraba violentamente a la casa, quitándose el trapero, se encerraba en su cuarto, tal vez en el baño, si es que acaso había, se miraba en el espejo y empezaba a desafarse aquel tremendo turbante, un paquete de algodón allí sobre la frente, y abajo viene la sanguaza, la concha de una llaga viva. El hombre era leproso. Me imagino que a lo mejor cuando la mujer iba a tratar de conversar con él, a comunicarle algo, aquel hombre la menospreciaba. Era un idilio, un amor, un romance en la calle. Afuera, una oveja, pero en la casa, un lobo feroz. Todas las angustias que almacenaba mientras estaba por fuera, las vaciaba en el hogar. Amado hermano, allí en la casa del general Naamán trabajaba una muchacha sirvienta que había sido traída de lejanas tierras. Había venido de Samaria y allá en Samaria había visto las maravillas que hace Dios a través de su siervo. Había conocido al profeta Eliseo. Ella sabía, amados hermanos, que Eliseo oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados por el poder de Dios. Y un día le comunicó a la señora de Naamán, a quien ella servía, le dijo, señora, el problema está resuelto. Yo sé que hay un problema aquí dentro del hogar. ¿Quién no tiene problema? Le dijo, yo sé, señora, que si su esposo, el general Naamán, hace un viaje hasta Samaria, Allí se encontrará con un gran varón de Dios, el profeta Eliseo. Y que si el profeta Eliseo ora por su esposo, el general Naamán, él será sanado de su enfermedad, de la lepra que tiene. Me imagino, amados hermanos, que cuando regresó el esposo, la esposa le tenía la gran noticia. Le explicó, amados hermanos, lentamente lo que la sirvienta le había revelado. Probar no cuesta nada. Y el general Naamán oyó pacientemente y se dispuso a hacer el viaje. Me imagino, amados hermanos, que conversó con el rey y que le pidió permiso para hacer un largo viaje. ¿Cómo sería la conversación entre el rey y el general? ¿Pero a dónde vas, Naamán? ¿A dónde vas? Mi rey, tengo que salir. Pero decime, Naamán, decime. ¿Hacia dónde vas, Naamán? ¿Tenés alguna movida? ¿Alguna muchacha nueva, una querida? Ay, decime, Naamán, decime. Vos sabéis que entre nosotros no hay misterio, no hay nada escondido. Hace mucho que nos conocemos. Pero Naamán no estaba para broma. Naamán estaba allí, amados hermanos. No sabía cómo decir la enfermedad que lo acosaba. Y le dijo tal vez, mi rey, estoy enfermo. Estoy enfermo, mi rey, y tengo que hacer un viaje para buscar mi curación. ¿Dónde no va un hombre que está enfermo? Había buscado en muchas direcciones. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Es posible que había buscado después de la ciencia, los curiosos, adivinos, hechiceros, la gente que trabajan, usted sabe, con los muertos, pero todo era en vano. Dios tenía algo mejor para el general Naamán. El rey no podía entender cómo el general Naamán, un hombre tan valiente, tan inteligente, un hombre que se ve sonrosado por fuera, un hombre esbelto, fuerte, alto, elegante, siempre jovial, siempre alegre, ¿cómo es que estás enfermo, general Naamán? Hermano y hermana, amigo y amiga, la Biblia dice que nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. Y aquel hombre reveló toda la verdad. Me imagino, amados hermanos, que hasta se quedó el turbante delante del rey. Y el rey vio, leproso, Naamán, leproso. Tenés todo lo que quieras, Naamán, tenés todo. Llévate a algunos soldados que te acompañen, algunos oficiales, las mulas. Lleva dinero, Naamán, lo que necesites. ¿Qué te hace falta para ese viaje, Naamán? Y aquel hombre, amados hermanos, se llevó 10 camellos cargados de ropa. Llevaba pero un montón de ropa, porque aunque estaba muriéndose, pero era orgulloso en gran extremo. Se fue aquel largo viaje. Y amados hermanos, al llegar a Samaria, me imagino que preguntó por la casa del profeta. Tal vez él pensaba que ese profeta vivía en algún palacete como el suyo. Como era tan famoso, pues debe ser una clínica de último modelo. Pero no, hermano. Recuerda, Jesús de Nazaret nació en un humilde pesebre. Cuando llegó, amados hermanos, frente al rancho donde vivía el famoso profeta Eliseo, él esperaba en su orgullo que tal vez el profeta saldría, vendría y le tocaría, y asunto concluido. Está sano, la piel como un niño, regresaría después de entregarle algunas monedas, algún poquito de dinero, y ya pagué, se acabó todo compromiso. Hasta luego, profeta. Tal vez esa era la forma como el general pensaba. Pero no, mi hermano. La Biblia dice que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Él esperaba que el profeta saliera y viniera a recibirlo, a tocarlo. Pero ya el profeta, allá donde estaba orando, Dios le reveló que venía un hombre orgulloso y estaba leproso, que era el general Naamán. Y el profeta mandó su ayudante, a su siervito Giesi. Le dijo, Giesi, anda, Allá viene un hombre que es general Namán, pero está leproso. Dile al general que de parte de Jehová, así dice Jehová, que vaya y se zambulla 7 veces en las aguas del río Jordán y su lepra será desaparecida. Manito, cuando el general oyó el mensaje en los labios de ese niño, el general se disgustó en gran extremo y le dijo a sus oficiales: mejor regresamos. ¿Meterme yo en ese río? ¡Nunca! Pero qué cosa, amado hermano. A veces los subalternos piensan mejor que el mismo superior. Y le dijeron: mi general, si el profeta te hubiera mandado algo muy difícil, ¿no lo harías? Si el profeta fuera un médico y te hubiera mandado quitarte la camisa, quitarte el pantalón, abra la boca, levante los pies, ponga aquí para meterle una inyección atrás, levante el brazo, saque la lengua, pele los ojos, muéstrame el oído, ¿no habrías hecho todo lo que te hubiera mandado, mi querido general? Cuando el brujo te manda aguas inmundas, aguas sucias, ¿no las tomas, mi general? ¿Cuánto más ahora que el varón de Dios te está mandando que te sumerjas 7 veces en las aguas del Jordán? Y aquel hombre razonó. Llegó a la orilla del río, amados hermanos, pero le parecía un imposible. Yo, el general Namán, en ese río, yo. Métase, mi general, métase. El profeta sabe lo que dice. Si él le ha mandado, seguramente que usted será sanado de su enfermedad, mi general. Métase, mi general. Llamados hermanos, aquel hombre descendió del caballo. Lentamente fue entrando a las aguas del Jordán. ¿Quién sabe si aquellas aguas estaban crecidas, si aquel río estaba bastante sucio, arrastrando barro? Pero allí llevó Dios al general Namán para ahogarle su orgullo, porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Y se hundió. 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero todo seguía igual. Me imagino, amados hermanos, que solamente se notaba su ropa sucia, muy sucia por fuera, la cabeza como un cochino lleno de barro y el dolor que iba en aumento. Siempre he pensado, amados hermanos, que su dolor iba aumentando. La cabeza parecía que se le iba a reventar como una patilla madura cuando cae contra el suelo. Le provocaba salirse corriendo de aquel río, pero ahí estaban los oficiales y estaban los soldados que le hacían señas. Van 6 veces, mi general, le falta una. Éntrele, mi gene, éntrele. Y aquel hombre, amados hermanos, antes de sumergirse por última vez, se quedó pensando: Dios mío, verdaderamente que aquí me ha traído mi orgullo, mi largo orgullo, Señor. Tú sabes humillar a los que andan con soberbia. La Biblia no lo dice, pero siempre he pensado que aquello fue el pecado que lo humilló. El pecado lo había llevado, amados hermanos, a esa horrible enfermedad. Él estaba pagando el precio de su propio pecado. Le faltaba una sola vez, pero antes de hundirse por última vez en las aguas del Jordán, me imagino que ese hombre se humilló, reconoció su pecado, pidió perdón al Señor, y al hundirse por última vez en las aguas del Jordán, aunque la Biblia no lo dice, siempre he pensado que sintió como un corrientazo en su cuerpo, y al salir de allí estaba totalmente sanado. Amado hermano, es posible que has oído 1, 2, 3, 10 mensajes. Has venido a una y a otra campaña y tu enfermedad sigue igual. Tus problemas siguen igual y te preguntas: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me estoy en este momento imaginando que el orgullo te está matando y que tú eres como el general Namán. ¿Cuántos orgullos, cuántos divorcios por el maldito demonio del orgullo? ¿Cuántas muertes, cuántos problemas en el hogar? ¿Cuántos noviazgos se deshacen porque no quieres dar tu brazo a torcer por el maldito demonio del orgullo? Vamos a orar en el nombre del Señor. Pon la mano allí sobre el grabador, sobre el radio. Creí que el Señor va a expulsar ese maldito demonio ahora. Padre amado, en el nombre de Jesús, vengo con la autoridad que tú me has dado, reprendiendo todo demonio de orgullo. En el nombre de Jesús, limpia sus pecados con la sangre de Cristo, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclinar tu oído. Escucha y perdona mi rebelión.
Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti.
Solo a ti.
Solo a ti.
Quiero humillarme.
Quiero humillarme. Buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha.
Decirle, Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Te necesitamos, oh, oh. Quiero humillarme,
quiero
buscar tu rostro. Hoy me arrepiento,
hoy me arrepiento delante de ti.
Vengo a invocarte.
Vengo a invocarte.
Inclina tu oído. ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.